Les decíamos recién que desde Neuquén hicimos circular un documento, que es un documento que tiene que ver con un compromiso que asumimos desde distintas organizaciones. Hay gente acá de ATEN, hay gente de Cooperativa 8300, hay gente jubilado de ATEN también, del Partido Obrero. Está Elizabeth Hernández, que es la mamá de Brian Hernández, asesinado por la policía de Neuquén. Hay gente de distintos lugares, de grupos de comunicación, el periodista Elio Bratz y su compañera que es camarógrafo, los compañeros de Activar, y bueno, han venido otros tráficos y otros autos que ya se tuvieron que ir, pero la idea nuestra era primero tomar conciencia de que, aunque la distancia es bastante de Neuquén acá, no es suficiente como para no permitirnos la solidaridad y el abrazo militante a la familia Solano y, por supuesto, al abogado que también se ha venido desde tan lejos a tratar de hacer un poco de justicia con esta causa. Realmente el bochorno de estas provincias en cuanto a la aplicación de justicia, como se decía ahí cuando se hablaba en el acto, es un bochorno para todos nosotros. Es la falta de justicia la sufre Eli, la sufre el papá de Matías Casas, la sufre la mujer de Carlos Fuente Alba y tantos otros compañeros, la hermana y la familia de Sergio Ábalos desapareció en Neuquén y tantos otros compañeros que todavía, desde la época de la dictadura hasta ahora, piden justicia. Así que no es nueva la complicidad de los poderes, de la policía, del Poder Judicial, para garantizarle la impunidad a los que nos matan, a los hijos del pueblo, ¿no? Siempre jóvenes, siempre pobres, muchas veces descendientes de pueblos originarios. Así que acá los hemos venido a acompañar y realmente cuando uno se va empapando de esta causa hay tanto manto de encubrimiento, hay tantas complicidades que a uno le da escalofrío. Veníamos hablando en la traffic y cuando uno empieza a querer escribir sobre eso, hay tantos nombres que se conectan entre el poder político, el judicial y la policía que bueno, sabemos que va a ser muy difícil llegar a la justicia, pero ustedes han encarado algo que es muy tremendo para una familia y para un abogado, que es una huelga de hambre. Muchos creemos que la familia tiene que tener la fuerza para luchar, pero respetamos la decisión y como respetamos la decisión, venimos también a ponerle el cuerpo, ¿no? Para acompañarlos a ustedes. Así que por eso nos puede contar un poquito cómo va la causa o si alguien más quiere hablar.
Una causa muy compleja, como ustedes verán, es todo lo que está ahí, es una causa que tiene ya más de 40 cuerpos, entonces voy a tratar de ser lo más concreto y explícito posible. Esta es una causa que Sergio llega un mes después de que se inicia, yo 2 meses después, y cuando él llega advierte, cualquiera puede llegar a advertir de que estaba todo armado. Como todos saben, el mismo policía que lo había llevado al boliche era el mismo policía que investigaba la desaparición de Daniel. Entonces, no solamente el encubrimiento era por un lado de la policía, sino también de la jueza de instrucción que estaba, que fue apartada, que está actualmente sumariada o está sancionada por el Consejo de la Magistratura, del fiscal que no investigó, que sigue teniendo un puesto activo, de los dueños del boliche, de trabajadores del boliche. Entonces era un encubrimiento muy grande del cual todavía en la actualidad no hay ningún imputado. No hay ningún imputado del encubrimiento, no hay ningún imputado de los falsos testimonios, no hay ningún imputado de los autores ideológicos, no hay ningún imputado de los cómplices que fueron concretamente la que es la prima de la jueza, que era abogada de la Secretaría de Trabajo de Chimpay, Lamarque, Chorrechuel, secretaria del juzgado de falta, abogado de la empresa, abogado de los Solanos en los primeros 15 días, todavía no está imputada esa persona, a pesar de que la jueza sabe todo esto porque lo sabe con nosotros, el testigo, la que actualmente es jueza, ¿tá? Esta es la tercera jueza que tiene la causa que va para un cuarto, que no sabemos si va a ser el segundo, o sea, el juez que estaba antes y que vuelve, o es como una telenovela, con novedades nuevas, actores nuevos. Quiero decir esto que hay una mafia atrás y que lo que lo planteó Sergio recién, la huelga de hambre no es una locura que se le, digamos, que inventa él ahora para llamar la atención, sino la gente no lo quieren ver, de que nos enfrentamos con grupos, con mafias, con grupos poderosos, con intereses poderosos, que no es solamente estos tres tipos, sino que tienen conexiones dentro de Pofrut, tienen conexiones con la justicia, tienen conexiones con la policía, no solo lo de acá, sino también...
Perdona, ¿quiénes son esos tres tipos?
Pablo Mercado, Estado, Gustavo La Penta y Adrián La Penta, los dueños de Arcosecha, que ahora se llama Trabajo Argentino. Esos son los tercerizados de Pogrupo. Ellos son los que le van a pegar un tiro a él. Si nos volvemos a Tartagal y se vuelven a Tartagal, porque saben, ese es el miedo. Son gente que ya han matado, ¿no? Hay
gente del norte.
Exacto, son de cordobeses, son cordobeses que
sí, pero están allá,
en su exacto, entonces están en todo el país. Ellos entraron, por ejemplo, yo no sé si ellos, pero cuando él va en el mes de septiembre a buscar, pagando su bolsillo, trae una combi con testigos, alguien entró a la casa de él y le robó la computadora y la filmadora que tenía. Para que te vean adentro de la casa, a llevarse eso y nada más que eso.
Es lo que yo estaba acá, mi computador. Sí.
Se robaron una denuncia de una comisaría. Para que vean en Tartagal las conexiones y el poder que tienen esta gente con la que nos enfrentamos. Entonces, también llegamos a la parte de la policía, descubrimos también los apremios ilegales, están denunciados también la jueza y el fiscal, y los dos fiscales, no uno solo, los dos fiscales por estas 179 causas de apremios ilegales que no estaban, ni siquiera tenían pianito los policías, que era todo un... a pesar de todo esto, llegamos hasta un momento que no podemos avanzar más. No tenemos posibilidad, recusamos a una jueza, no sabemos qué juez vendrá, ya le acercamos toda la información a la justicia, de la estafa laboral, probamos cómo es la estafa laboral, a Daniel Solano le robaron 33.000 pesos, eso está probado por la misma contadora que había contratado a Agrocosecha, donde le explicó a Sergio, nos explicó cómo es la operatoria, necesariamente tiene que haber complicidad de Spofrut, necesariamente hay, está probado complicidad de los organismos de contralor, está todo denunciado, la justicia
no
tiene
más
para denunciar.
Perdón, de nuevo, ¿cómo le robaron
33? A ver, yo voy a explicar, esto es muy sencillo. Ella es, cual, él es, ella es Daniel Solano.
Sí.
Usted es Pofrut, yo soy Agrocosecha.
Bien.
Usted viene a mí y me dice, mire, yo necesito 300 aborígenes para hacer la poda.
Correcto.
Yo voy a mi pueblo y le hablo a los 300 aborígenes en una radio y digo, señores, necesito juntar 300 aborígenes. Y les miento. Le digo, van a ganar 5.000, 6.000 pesos, van a vivir en gamela, van a tener calefacción, todo bárbaro.
Sí.
Cuando yo los traigo, esos aborígenes van a vivir a gamelas, hacinados,
sí.
Se le da un anticipo de 50 pesos para que coman una semana, eso significa que el pobre aborigen tiene que ir a sacar un crédito en la despensa, donde deja su documento para que la despensa, un sistema, muy bien. Entonces Daniel Solano iba a trabajar para Spofrut, que es usted. Entonces usted tenía un capataz que hace la planilla que controla lo que trabaja Daniel Solano. Vamos a poner un ejemplo, que Daniel Solano trabajó 10 días a 100 pesos por día. Solano ganó entonces 1.000 pesos. Entonces usted, que es Spofrut, me dice, mira Agrocosecha, te mando los 1.000 pesos de Solano. Me pasa una hojita ahí, por favor.
Le imagino,
¿no?
Que Agrocosecha le da 300.
Exacto. Esto, lo voy a hacer como ejemplo. Esto es la planilla de Spofrut, donde Spofrut detalla lo que trabaja el obrero, ya sea por tarja o por destajo, ya sea por jornal, pues esto es. Entonces acá dice, toma, acá te mando 1.000 pesos
para Solano,
para que vaya Solano aquí,
claro,
al recibo de sueldo Solano. Entonces, el contrato dice, además de los 1.000 pesos, te mando 700 pesos más. No van 1.000, van 1.700. De esos 700 pesos que le manda Spofrut a Agrocosecha, que usted me manda a mí, tiene que pagar los aportes, que son aproximadamente 500 pesos de esos 700, y de lo que queda es su honorario. Por lo tanto, si Solano trabajaba por 2.000 pesos, Spofrut mandaba 1.400 más, es decir, que mandaba 3.400, cada 1.700. Si Solano trabajaba por 3.000, Spofrut mandaba 5.100. ¿Estamos hasta ahí?
Bien.
¿Qué hacía Agrocosecha? Agrocosecha recibía los 1.000 de Solano, en vez de poner que acá Solano trabajó en el recibo 10 días, ponía 6 días. Entonces, en vez de poner 1.000 pesos para Solano, ponía 600 pesos para Solano. Con los 400 que eran de Solano, pagaba los aportes y se quedaba con los 700. Yo me tomo el trabajo acá con Leandro, porque no es que seamos brillantes, Yo cuando llego aquí, a mí un anónimo me manda los libros de agrocosecha. Entonces nosotros comenzamos a investigar sin que sepa la justicia, investigamos al mismo tiempo el crimen, investigamos al tiempo la estafa. Porque yo soy un abogado experto en eso, digamos.
¿Y eso le dan los 33.000?
Los 33.000 pesos solamente en Solano.
Desde, porque Daniel, ¿cuándo llega acá?
12 meses trabajé, él trabaja en dos temporadas. Son 3 meses por temporada.
Sí.
Entonces él ya conocía, él no era un, él ya había venido. Bueno, prosigamos. Entonces, nosotros hemos conseguido todos los recibos de sueldo del 2009 hasta la fecha. Entonces yo la obligué a la empresa tuvo que mandar todas las planillas del 2009 hasta la fecha. Por lo tanto, nosotros de cada obrero pusimos cada recibo.
Es
Pofru, amigo. Es Pofru, tuvo que mandar las planillas.
Para un poquito, sí. Para intentar. Espofrut es una multinacional, pero medio burocrática, como si fuera Chevrolet. Lenta,
claro.
Pero con unos vivillos en el medio que hacen, te hacen este dibujo.
Ahora, nosotros, tanto la justicia provincial como la justicia nacional, le probamos esto. Pero además de eso.
Y el Ministerio de Trabajo de acá no ha hecho nada.
El Ministerio de Trabajo está.
Déjeme que le explique.
Vamos,
entonces, usted, para tener esta estafa, los aborígenes. Para que estos son una asociación ilícita, una banda que se dedica a estafar, elige la víctima. La víctima tiene un aborigen, no pone un joven del Río Negro. Entonces usted tiene que tener policía. ¿Por qué? Porque el chico no le pagaban con cajero. El chico entraba a cobrar una oficina. Entonces él cobraba atrás, tenía 7 policías el aborigen. ¿Me va entendiendo? Entonces el chico decía, no, pero discúlpame, yo quiero porque acá, vení para acá, para afuera. Y si el chico decía, no, pará, yo me veía a quejar a la Secretaría de Trabajo, iba y lo atendía la prima hermana de la jueza. Y le decía, vos qué venís, no, yo venía, no, que venía a quejar. Y si había un líder, si había un chico preparado, que digamos que el tipo era líder, los policías decían, ellos decían, a este que es medio líder me va a ir a molar. Lo buscaban en un boliche, lo buscaban en cualquier lugar y les pegaban una paliza bárbara, eso tenemos probado. Una vez un muchacho que se llama Hilario Corbalán, porque los tartagalenses por eso somos medio bravos, que no es aborigen, viene con un grupo de tartagalenses, 60. Llegan acá y le dicen, che, escúchame, ¿cuánto voy a ganar yo? Vos me dijiste que voy a ganar tanto y no me decís. Entonces, no, entonces el agarre dice, no, mira, vos no me decís a mí cuánto gano, yo te quemo el galpón. Entonces, ¿qué hace Agrocosecha? Le dice, no, vamos a hacer una cosa, vos te vas, te voy a poner colectivo y vos te vas a ir con todos los 60 estos revoltosos. Ponen el colectivo, lo empiezan a bajar uno a uno a la empresa, estaban la penta, mercado, todo, más los policías. Y a Corbalán le dice, vos vas a entrar al último. Cuando Corbalán entra al último, casi lo mata. Y los compañeros, cuando se bajaron a defenderlo, se montaron en taca. Bueno, la causa Hilario Corbalán está acá hace un año parada. Nosotros ya. Entonces era un modo operandi.
Ese muchacho se salvó y
se salvó, está en Tartagal. Entonces, ¿qué pasó? Con Solano lo mandan a matar, porque si Solano hacía ese día, el reclamo el día lunes, dejaban de facturar 1,500,000. Lo matan. Bien. Cuando lo matan, y saben que lo mataron porque fue una orden, dice, bueno, ahora tenemos que hacer un encubrimiento porque viene la familia. Entonces la jueza Bosco, cuyo cuñado era el que arman, ¿cómo vamos a encubrir? Entonces la justicia, la policía y la empresa dicen, bueno, vamos a hacer la exposición en este lado y no en este lado, así arma el encubrimiento. Le ponen los abogados a Solano, que son la Contanzo, otro más, lo llevan a la casa de Agrocosecha, hasta que llega un momento que le dicen, mire, acá está la López Solano, usted se tiene que ir.
Perdón, ¿cuál fue la versión oficial?
El chico se fue a Neuquén, había varias versiones. Entonces dicen, acá está la ropa suya, váyase a buscar, es decir, todo un encubrimiento. Pero cometen el error, no sé si para bien o para mal, de que la comunidad decide pedir ayuda en Tartagal.
Sí.
Y ahí es donde me hablan a mí. Los últimos días de noviembre, yo leo el expediente y decido viajar para acá, que era algo que no estaba en sus planes. Entonces, cuando yo llego aquí, como lo expliqué ahí, me bajo el 5 de diciembre y el 7 de diciembre digo, bueno, Solano está muerto y arrancamos nuevo, y ahí nace esta historia. Entonces son un trabajo, como dice él, aparte significó que él venga, yo vine con auto propio, después me fui con el auto porque seguían mi auto, él me puso otro auto, fuimos intercambiando autos. Es decir, aquí se llegó a esto porque hubo un grupo de abogados decidido que pusimos las pilas y
sí, si querés contestarme, si no, no.
Sí.
En ningún momento de estos 20 meses, a ustedes, ¿nunca lo trataron de comprar?
Jamás.
No.
Te explico una cosa. Cuando sí. Expofru sabe que yo lo descubro, me convoca a una reunión. Él no estaba. Yo fui con él,
con
Gualberto, y entramos un directorio, estaban todos los sillones así. Entonces yo lo primero que le dije delante de él, mire señor, yo no vine por plata, primero no me interesa plata. Segundo tema, yo me siento en un sillón más grande que el de usted, a diferencia que el sillón es mío, donde usted se sienta no. O sea, le dije, para mí no es problema de plata, no vinimos por plata nosotros en este tema. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ellos saben con los bueyes que harán. Porque nosotros dimos ejemplo, yo escúcheme, yo acá no tomé un café nunca, de ningún lado, yo no conozco el río, nunca fui a una confitería, soy conducente con el trabajo que vine a hacer. Él una vez me invitó, decime si no así le ando, un día me dijo, usted venís, él dijo, vos siempre estás acá, vamos a comer una pizza. Y yo le dije, no, porque donde vamos a comer una pizza, un poco más y me escupen la pizza. Mía, acá.
Y fue así.
Y fue así, porque yo soy una persona, no yo, Sergio Heredia, nosotros vinimos a cambiar un sistema de vida de una comunidad. Se cayó todo, se desmoronó todo un sistema.
Ahora, siento que esto es un clásico acá, no sí. Es la primera vez que se habla de trabajadores golondrinas sí, en sí. Esa zona. Está bien cuando ustedes hoy hablaban en el palco, cuando vos hablabas y increpabas a la gente, porque sí. Realmente
sí.
El trabajador golondrina siempre ha habido víctimas. En este oficio, digamos, ¿no?
Entonces,
y siempre había explotación.
Entonces nosotros empezamos a descubrir, por ejemplo, todo el mundo me preguntaba quién es Pedro Cabaña Cuba. Es muy interesante esa pregunta. Cuando el día 9 de noviembre se descubre la billetera de Solano en la isla. En la isla 92 hacen un rastrillaje con los compañeros y se descubre la billetera y la zapatilla. Entonces ellos ese día se dan cuenta que descubrieron algo de Solano, entonces empiezan a armar esa teoría de Solano está vivo y buscan dos testigos para decir ese día 9 a las 20 horas, 21 horas, Solano está vivo. Uno de ellos se llama Paulino Rivera. Paulino Rivera dice, yo lo vi, es un boliviano. Que yo lo denuncio a Paulino Rivera por encubrimiento. Cuando aparece el cuerpo del paraguayo, que nosotros no tenemos nada que ver, y dice, apareció el cuerpo en Conesa, dicen, podría ser el paraguayo desaparecido, un negro muerto, que desapareció en febrero. Entonces yo me pongo a pensar, ¿dónde vi el negro muerto yo? Entonces me pongo a revisar el expediente y me doy cuenta que Paulino Rivera trabajaba en el negro muerto. Y comenzamos a investigar el negro muerto. Y ahí comenzamos a descubrir que Paulino Rivera era un tratante de personas que traía paraguayo de Pedro Luro. Entonces empezamos a descubrir que quizás y ahí tienen ustedes, ahí le voy a dar tres cuerpos. Empezamos a hacer una investigación, pero que descubrimos también, que el intendente de la marca le compra cebolla al negro muerto. Y descubrimos que el abogado del negro muerto es el abogado a la vez de Macuba. Y descubrimos que la esposa del abogado negro muerto era íntima amiga de la doctora Bosco, y entonces uno empieza a ver todo.
Y descubrimos que el intendente de la marca tiene un caballo de carrera media con la de cosecha. Que el intendente que hoy fue a pintar las paredes para que
no
pare.
Descubrimos. Ese intendente en la marca que.
A ver, chicos.
Son todos acá. Todo.
¿Cómo terminó el negro? Pregúnteme usted cómo terminó el Paraguay en investigación. Pregúnteme usted cómo terminó la investigación del Paraguay.
No, apareció muerto.
No, usted pregúnteme cómo, hágame la pregunta. ¿Cómo se fue de viaje en la terminal de Chori igual que Solano?
Claro.
El que cierra la investigación es Berten, que lo
el
mata a Solano.
Ahora, por eso preguntaba, ¿por qué homicidio y no desaparición?
El tema es así, hay dos cuestiones, legales es una, que no hay toda una biblioteca a favor. Para nosotros es un homicidio y se puede probar, por más que no esté el cuerpo, eso es una cuestión jurídica que ya está superada. A través de fallos, de plenarios, natividad fría se llama, entonces fallos, hay un homicidio aunque no se encuentre el cuerpo, eso es una cosa. Está probado el homicidio acá. Y acá también nosotros hemos aportado pruebas como para probar la asociación ilícita. Esto lo maneja la justicia provincial, que es lenta, corrupta, ineficiente, pero la tenemos enfrente de las cartas. Si podemos también, y ya lo hemos planteado muchas veces, denunciar la trata y también denunciar la desaparición forzada de personas, que no tenemos que acreditar el homicidio, sino que tenemos que acreditar únicamente que se lo llevaron y que no está el cuerpo de Daniel. La pena es menor el día 25, y ahí tenemos que ir a la justicia federal, que también es lenta, es corrupta y no sabemos bien los resultados. Los tenemos presos por homicidio a los policías. Lo que no tenemos, que no es que lo tenemos porque no podamos nosotros, no tenemos porque el fiscal no quiere ir más, la jueza no quiere ir más y el gobierno no quiere ir más a la parte del trata de personas, a la parte del actor intelectual, a la parte de la asociación ilícita. ¿Por qué? Porque ya estamos empezando, estamos haciendo mucha ola. Entonces ya van a quedar pegados muchos funcionarios de este gobierno. Por eso no quieren. Llegamos hasta ahí y hasta ahí va a ser. Esto es un pacto, la jueza no hace nada si no pregunta arriba cómo es la cosa. La jueza no va a soltar a estos policías sin alguien del gobierno le dice eso. Lo vinieron a decir acá, lo vinieron a decir del Ministerio de Seguridad que ellos lo habían presionado a la jueza. Y de los de Derechos Humanos que la jueza, la decisión la había tomado ella sola. Viste cómo se van pasando la pelota y nadie toma una determinación. Por eso, nosotros nos sirve más a ustedes que escribir 10.000 palabras dentro de un expediente, porque eso es lo que motoriza la publicidad que tenga este caso y la vergüenza de lo que...
Mucho estuvo ayer, el secretario de Derechos Humanos.
Hay que morar las trompadas.
¿Cómo?
Casi nos agarramos las trompadas, mi amigo, ¿no?
Porque a mí me dijo que era un infiltrado, que deliraba.
¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque empezaron a... ¿Por qué? Porque Buzo vino acá a... ¿Por qué él es un fusible? Antes había otro que era Bagui, por lo menos era más rescatable. Este viene a decirnos lo que tenemos que hacer. Y digo, no señor, yo le voy a decir a ustedes lo que tiene que hacer el Estado.
¿Qué es lo que vino a decir?
Que no tendría que hacer huelga de hambre, que las cosas las tienen que decir dentro del expediente. Entonces le dije, mire, usted no sabe nada del expediente, yo le voy a explicar. Decimos esto, esto, esto y esto. En un momento me dice que nosotros la relación de la policía con la Agrocheta se terminó, no hay más policía siendo guardia de la Agrocheta, y eso ustedes lo hicieron por el caso Politi, porque se dio a conocer, no porque le salió al gobierno a hacer. Y ahí justo me llama una periodista de Telefe que ayer, antes de ayer, le dije, mirá, yo te digo que si me ponen el micrófono, me voy a decir que usted hace 3 meses que tienen la nota para sacar y no la sacaron. Ayer me llamó de vuelta, yo venía de Roca, y ayer a la tarde justo me llama cuando está este tipo ahí. Entonces yo le digo, mirá, sí, estoy con un ministro de Derechos Humanos, que me va a decir lo que tenemos que hacer, pa, toma, estoy con él. Este señor pensó que yo le había llamado a la periodista para pelearme con él y ponerle... Y justo eran amigos, y justo comprobamos que este señor es el que está pisando la nota de hace 3 meses. Es justo.
Entonces, claro, quién es Néstor Buzo, porque Neuquén es muy conocido y es muy respetado.
Bueno, está perfecto. Entonces,
no por nosotros, Néstor Buzo.
Entonces, hoy le mandé un mensaje a Gisela Busaniche, que habló con él, a la de Telefe, y le dije. Porque me dice, bueno, Buzo es una buena persona, me dijo, dejen la huelga de hambre, el informe saldría el lunes. Entonces digo, todos nos prometen, todos nos mienten, todos nos dan consejo, y le pregunto, que vos me decís que es una buena persona, amigo, que soy un delirante, la empleada que trajo acá, amigo, que yo soy un infiltrado. Digo, la nota, ¿saldría eso? ¿Sale el lunes o no sale el lunes?
Pero usted tiene que tener lo siguiente, usted tiene Sandro Berté. A ver, Sandro Berté, policía. Sandro Berté tiene una condena de 2 años de prisión y en suspenso y 4 de inhabilitación por apremios en Macuba. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, además tiene una causa penal por estafar al Estado provincial por decir que alquila una casa que no alquila para cobrar el alquiler. Ahora tiene el homicidio Solano. La hija tiene una causa de apremio confirmada por Picana. Bien,
por enseñar Picana, por enseñar, por enseñar Picana. Ahora, sin marca,
sigamos. Berté toma una comisaría, toma un penal Berté, para que lo trasladen. ¿Qué tiene que hacer el señor Buzo? Despedirlo, como cualquier empleado público que no cumple con un régimen disciplinario. Entonces, si me dice otra cosa, me está verseando. Berté lo mató al chico, lo mató a golpe, ese es el autor material, es el que quizás puso el cuerpo dentro de la comisaría porque él estaba arreglando como albañil. Ahora bien, cuando el chico muere, Berté era albañil de la octava. Albañil, ¿usted me entiende? Albañil. Cuando nosotros captamos la comisión investigadora, ya que no pueden seguir investigando, la doctora Bosco crea una comisión trucha que se llama Brigada de Investigaciones de la Octava. ¿Sabe quién es el jefe?
Sí.
Berté. Ahora bien, el señor Buzo, que me quiere dar explicaciones a mí, él tiene en su gobierno, en el suyo, una comisión trucha. Ahora pregúnteme, ¿a cuánta gente metió presa esa comisión trucha?
¿Cuánto?
Y bueno, entonces eso es, entonces claro. Por eso que estos se desgarran la ropa con los derechos humanos, claro, claro. Pero no, ¿sabe lo que me dijo? Estamos construyendo poder, pues si ustedes son el poder. Mire, yo le saco un ataque a alguien, mira, aquí está construyendo poder, bueno, mire, le dije yo, 4 de julio del 2012, un juez de la República, de la democracia, le dice a la ministra de Derecho, de Seguridad de la Nación, señora Garré, 4 de julio, señor, queremos que mande gendarmería para que se trabaje en el caso Solano, que vengan con tecnología, ta, ta, ta. Pregúnteme qué contestó la ministra. Nada, no lo contestó nada. Ahora bien, si este gobierno, que es kirchnerista, una jueza, pide al Estado Nacional, después que vino Frenet y nos dijo de todo a nosotros, que se puso para la foto, lo vamos a ayudar a todos, entonces ¿a quién le creo yo? Porque no vinieron a defenderme acá. Le estoy diciendo que están todos entongados. Exactamente. Le estoy diciendo que están todos entongados. Mire, escúcheme, íbamos al puente. Yo estaba en el puente 3 horas, me pegaban los murciélagos aquí en el pecho.
¿El puente?
El puente donde nosotros habíamos estado. ¿Cómo para dónde estoy? Un ejemplo. Estamos dentro de un puente. ¿Estamos ahí? Me pegaban los murciélagos acá. Creo que aquí hay sangre. Decía yo, ¿no? El de la. Sacame una foto, el de la brigada. Me quedé sin pila. Bueno, pero tomá, acá tenés mi máquina. No sé si ven, íbamos a la isla. Miren, el perro está marcando, cavaba el perro. No, está contento.
Es más, no podemos contar, ya no podemos. El tema, para sintetizarlo, porque estamos dando tanto
sí,
a si este gobierno no fuera afín al gobierno nacional, esta provincia tenía que ser intervenida. Ya, como tantas otras. Pero hay tanto detalle para darle en este caso que no.
Está bueno que expliquen porque ustedes vivieron el cambio de gobierno. Y como que ahí
yo le
como que yo cambiaba todo porque pasaba de los radicales.
Yo soy de la parte asquerosa, ¿no? Yo no creo en nadie. Entonces yo le dije, mira, esto se están sacando toda la mugre de tanto año de gobierno. Vas a ver cómo avanzar un poco y llevas el momento que no va a avanzar más.
Yo
tengo,
una pregunta más de actualidad.
Sí.
A un año y 8 meses casi de que están acá.
20 meses, sí. 20 meses.
Bueno, ¿cuál es la perspectiva si ustedes no pudieran realizar un avance judicial en la provincia? ¿Han pensado en alguna instancia internacional?
No, también tenemos una instancia federal y también tenemos una instancia internacional. El tema es que nosotros no tenemos una cuestión estratégica, siempre pensamos en qué es lo que nos gastamos para ir a Roca. Y no te creas que la justicia federal es la panacea. Entonces, si lo vamos a hacer, va a ser por una cuestión estratégica, no porque pero yo entiendo que la presión que estamos haciendo va digamos, en la ayuda de ustedes. Y que esto tome de trascendencia nacional va a servir para que podamos descubrir a los verdaderos culpables. Yo creo que si metemos preso a los.
Sí, va a aparecer el cuerpo. Otra pregunta, ¿por qué sería una contra, digamos, que el juicio se haga en Roca? ¿Por qué no están de acuerdo?
No, a ver, es lo que yo expliqué. Ellos, la estrategia que hay judicial es llevar únicamente a los policías a juicio. ¿Me entiendes? Entonces,
tiene que ir todo, ¿no? Que
entonces la quieren dejar a todo para dentro de 2 años, obviamente, yo no voy a estar 2 años.
Porque ellos lo que quieren es que esperar 2 años más y
porque dejarla. ¿Por qué no vamos a hacer una mega causa? Que vayan los autos ideológicos, los encubridores, todo. ¿Por qué vamos a empezar por parte?
Sí. Ay, María. Sí. Hasta ahora lo que sucede es la investigación acerca de los policías.
Sí. ¿Ustedes
pensaron en ampliar
lo denunciamos todo, pero lo hemos denunciado 18 de enero del año pasado y amplió la denuncia y más fundamentada en el mes de 4 de mayo del año pasado y amplió más en septiembre y amplió más en noviembre.
Señora, a ver, para que usted entienda, va un operativo a buscar al chico, va un operativo, lo planificaron. Bueno, había un policía que no lo teníamos identificado, uno solo. Yo me voy a Tartagal, en octubre traigo testigos. Un testigo se sienta ante el juez y le dice, el que estaba en el boliche es tal policía que se llama Vega. ¿Por qué lo reconoce usted? Muy sencillo, porque hace adicionales para Agrocosecha y estuvo ese día y fue uno de los que se le puso atrás Solano. Estamos bien. ¿Por qué más lo reconoce? Porque cantó junto a los patrones cumbia el 1 de mayo. ¿Por qué no está preso Vega? Porque Vega es el nexo, es el controlador por parte de los empresarios, es el que vincula a los empresarios con la policía. ¿Por qué no está preso Vega? Le trajimos la persona que dijo, yo venía caminando por la isla, aborigen, encontré una billetera, llamé por teléfono al 101, vino la policía, justo pasaba un amigo de Solano, lo llamaron, le dijeron, ¿de quién es esa billetera? De Solano, la pusieron una bolsita, vino la policía y dijo, sí, debemos reconocer que realmente se encontró la billetera, el que la encontró se llama Chazarreta, que era investigador, primero, ¿por qué no está preso Chazarreta? Nadie en el expediente, señora, nadie hasta hoy, escúcheme, preguntaron de qué color eran las zapatillas de Solano.
Blanca.
Solano compró la zapatilla una hora antes de morir en un negocio que se llama Tienda el Ruso de la Marque. No sé si me entiende. Nosotros sabemos de qué color es.
Eso que encontraron no está en el expediente. Lo hicieron desaparecer. Hicimos un documental. Tenemos al comisario hablando de un transición que no está en el expediente.
Yo dos preguntas, más o menos me imagino la respuesta, pero me gustaría que la respondan. ¿Qué rol jugaron tanto el sindicato? Creo que esto le correspondería a la UATRE, ¿no? Los empleados rurales. ¿Qué rol jugó el sindicato?
¿No?
Y si tuvieron en algún momento algún acercamiento del gobierno provincial y el gobierno municipal de la localidad.
UATRE es cómplice de esto. Hay un señor que se llama Herrera, que lo tenemos en fotos, en marchas que le hicieron contra él el mes de mayo, pero después lo pudimos descubrir cuando hubo dos reclamos que con toma de la empresa Pofrut. Por parte de los trabajadores, cuando quieren hacer un convenio automáticamente lo llaman a UATRE. Por otras cosas que yo veo en otro lado, UATRE lo que hace cuando va a un lugar es mira cuántos trabajadores hay, cuenta y pide la tarasca, no les interesa si están
Eso, las condiciones no les importan.
No, y en el convenio, cuando fuimos a hacerlo en el primero y en el segundo corte, cuando apareció UATRE, tuve el placer de decirle que se vaya de ahí y los trabajadores le dijeron, ¿usted cómo puede venir acá a defendernos nosotros? Usted no conoce lo que nos pasa, usted nunca vino. Sí, compañero, la verdad que cometí un error. Bueno, la cuestión es que está totalmente comprada UATRE. Y el intendente de acá es el que tiene a la jueza a la doctora Constanzo, la tiene como delegada de la Secretaría de Trabajo acá.
Hay una pregunta que es casi obligada, ¿no? La preocupación de uno una vez que los conoce, que se involucra en la causa, ¿qué va a pasar si no se da respuesta a la brevedad con la huelga de hambre?
Y creo que fui claro por el micrófono. Se empezaron a morir los de la familia Solán, lo dije bien clarito.
Está totalmente decidido, no van a dar marcha atrás.
Usted se tiene idea de lo que nosotros hemos perdido. Se lo dije yo, esto es como una bruma donde la familia se pierde y uno ve únicamente un objetivo. Yo hace 19 meses que estoy aquí. Este caso es un caso que yo no creo que se repita. Es un caso emblemático para mí. Yo como abogado creo que es un caso único en la historia de la justicia argentina, porque engloba todo por lo que se luchó toda la vida.
Está
en el caso Solar, ¿no es cierto? Esto se ha resuelto, porque yo siempre escucho, entonces la primera vez que en Río Negro se resuelve un caso, está resuelto el caso, lo que falta es que no...
Está todo ya preparado, es como si tenías que hacer una comida, tenés todos los ingredientes.
Está todo.
Gracias a ustedes, y bueno, esperamos.
Casandras.radioteca.net